Raúl, gracias por venir aquí. No,
gracias a vos, gracias. Un día muy especial para todos, sí, así es.
La pregunta del ABC del periodismo, ¿por qué hoy el Día del Guardaparque?
Bueno, el Día del Guardaparque se conmemora porque en el año 1934, en un día como hoy, se promulga la Ley 12.103, que es la que da lugar en ese momento a lo que fue una secretaría y después termina siendo un ministerio. Parques Nacionales es el primer organismo de turismo de la nación.
¿Primer organismo de turismo?
Claro. El viejo escudo de Parques Nacionales dice Parques SPN, una I al medio y una T mayúscula. Era Parques Nacionales y Turismo.
Me no sabía. Primero, ya me estoy enterando de algo nuevo aquí.
Y fue una cosa totalmente auspiciosa y premonitoria porque, a ver, ¿qué es lo que tiene la Argentina para demostrar para afuera? Los que estudian turismo hablan de highlight, te dicen que son luces altas, que si vos apagás todas las luces del planeta y le decís a cada país que prenda una luz única y diferente de los demás, los highlights de la Argentina son el glaciar Perito Moreno, la catarata del Iguazú, el bife de chorizo, infaltable, con eso salimos a competir
casi
en el mundo.
Casi te diría la dulce, dulce
leche. Y te diría el tango bailable. El tango bailable, sobre todo, que es... Vos hoy en día vas a Manhattan y en el metro te encontrás, ¿no?, dos japoneses bailando tango. Cuando no te encontrás en Nueva Zelanda, dos australianos en una plaza. O sea, el cosmopolitismo nuestro más grande que tenemos, no te quepa ninguna duda, que es el tango.
Totalmente.
Así que bueno.
Qué grande,
hasta
Raúl.
Hasta ahí llegamos.
Bueno. Ahí uno se imagina las profesiones, ¿no? En este momento estás, entre comillas, digo yo, como decía un compañero de trabajo, bueno, es jubilado, es retirado. Para mí siguen siendo siempre profesional en este caso. Llevan el laburo en el alma, ¿no? Ustedes como guardaparque.
Sí, es lo que llamamos nosotros para adentro la mística parquera.
La mística parquera. Sí. Mirá, sí. Pero ¿cómo se llega? ¿Cómo seas vos en particular? No lo voy a generalizar porque debe haber diferentes formas.
Yo soy un hijo de una ciudad. Yo nací en Buenos Aires, soy hijo de norteños. Después te voy a decir lo que pienso de mi vivencia de las 11 provincias que viví.
Pero Raúl Federal Ovalle,
y bueno, es como guardaparque vivo en 6 provincias. Y siendo hijos de un catamarqueño y de una cordobesa, y nacido de casualidad a 2 cuadras del obelisco, con mi mellizo, 7 mesinos. Nosotros estaba todo programado para que naciéramos en Córdoba, y para la bronca de mis viejos catamarqueños, somos porteños. Y fíjate lo que son las vueltas de la vida. Mi hermano es juez, se ha jubilado como juez, y yo como guardaparque, con lo cual mi mamá decía que éramos Caín y Abel. Y nunca daba lugar a decir quién era quién.
Claro, entonces, la dejaba ahí picando,
picando para que la gente dijera de qué se trataba.
Pero digamos, ¿no había nadie en tu familia que esté relacionado al oficio o al trabajo de guardaparque?
No.
¿Y cómo se hace? No. Era la oveja negra de la familia.
Yo digo porque siendo citadino me escapaba de la ciudad. Yo los fines de semana, mi vida eran las lagunas.
¿Era ese tu punto de...?
No, y me crié en Córdoba, me crié en Catamarca, me crié en La Rioja, me crié en Corrientes, me crié en muchos lugares. Entonces, siempre me escapé.
¿Pero eras de andar qué, de mochilero, viajando?
La ciudad no era mi medio.
Mirá vos.
Y una vez escuché una charla en la Universidad de Sociología, ¿no? Donde hablaban de la teoría de las cajas. Mirá, hoy estamos adentro de una caja. Yo para venir a verte a vos vine en una caja con ruedas. Salí de otra caja donde a la mañana me levanté, saqué una cajita para tomar el desayuno. O sea, nosotros vivimos en un mundo de cajas. Ni qué hablar uno que vive en la ciudad, que hasta sube con una cuerda que lo lleva hasta la caja donde vive. El único lugar donde yo aprendí que se rompen las cajas y después que lo escuché en la charla era la naturaleza.
Qué bueno.
Y decidí esto, como muchos de los que me están escuchando. Yo soy solamente uno más de todos estos que... Y acá somos unos cuantos. Después te voy a decir qué estamos haciendo.
Me contabas que hay un centro acá que lo...
Estamos armando, ¿no?, algo que es el Centro de Retirados del Parque Nacional Los Alerces, con gente como el Guardaparque Salinas, gente de muchas edades, ya casi todos peinamos canos, salvo unos dos que se tiñen, el resto, ¿viste? Peinamos caña, peinamos unas buenas canas, Y bueno, armamos algo, nos juntamos la otra vez. Yo te iba a mostrar alguna foto.
Sí, por favor.
Donde estamos 5 o 6 de nosotros. Y bueno, nos juntamos a charlar de la vivencia, de las cosas que son muchísimas. Pero hay una cosa que fue significativa y que la quiero compartir con vos
por
y con todos los que nos escuchan. Éramos 6. Esos 6, en forma separada o juntas, hemos estado en la selva, en la montaña, en el monte, en la estepa, en el litoral marino, en el pantano, en la piedra de Talampaya, en el bosque petrificado, adentro del mar. Hemos estado cerca de la Aconcagua, hemos estado en la selva misionera y en la selva jujeña. O sea, la representatividad de lugares donde nosotros estábamos y de ecosistemas que habíamos tenido como vivencia de vida, yo decía, esto es una cosa, es maravilloso lo que te voy a decir, y lo digo con toda humildad. Yo tiré en la comida, que estuvo bárbara, ¿viste? Yo tiré una idea que dije, es como que muchas de las cosas que nos pasaron, creemos que fue un sueño. No, verdaderamente lo vivimos, estuvimos. Porque, mira, en la vida de guardaparque, yo recuerdo, ¿por qué me hago guardaparque? Te dije, me quiero escapar de la ciudad, escuché lo de la teoría de la caja, pero hay otra parte que tiene que ver con la poesía. Yo entro a leer a Walt Whitman,
gran poeta norteamericano,
y voy descubriendo otra dimensión. Voy empezando a entender que si quería estar en el mundo natural, tenía que estar realmente dentro de la naturaleza. Vos pensás que esa generación, la del año 1880, es la generación que se llaman los... esa generación son fundamentalistas, que no tienen nada que ver con los iraníes. Ellos son los que le están diciendo al mundo, quedémonos en la naturaleza, porque se venía la era industrial, y ellos decían, quedémonos en la retaguardia. No todos tenemos que confluir. Y son los primeros...
Era como un me traslado ahí a lo que estás hablando, ¿no? A ciertos poetas.
Sí.
Eran como medio los chiflados del momento.
Los chiflados, sino que eran una idea revolucionaria.
Exactamente.
O sea, agarrar a la gente de la camiseta, quedate acá, quedémonos en la retaguardia. Son los primeros que dicen que el espejo natural del agua puede estar amenazado algún día de no ser el espejo.
Mirá.
Esto lo dice Whitman, lo dice Thoreau en Francia, lo dice Emerson. Y 5 años más tarde, lo piensa, lo medita y lo meritúa Benito Moreno en Argentina. O sea, forman parte de una estirpe de guardar. Hay que guardar para conservar. Vos pensá, y esto es una reflexión que le hago a...
Yo ya me acomodé como el
chiquillo de casa. Pero estamos como tenemos que estar. La primera vez que se escucha la palabra ecología en el planeta es el 24 de septiembre del año 1970, en un congreso llevado adelante en Francia, donde por primera, 1970, llegamos a América hace 500 años y hace 50 años que nos dedicamos nada más que a hacer mierda el planeta. Nos hemos especializado en destruir, pero a rajatabla, todo lo que no... Entonces nosotros, los guardaparques, todos mis compañeros... Y yo humildemente hemos mamado una leche de formación muy diferenciada. Somos, más allá de los celos profesionales que podamos tener, que a veces...
¿viste? Habitan en todos los lugares.
Exactamente. Y te aclaro, cuando me dicen guardafauna o guardabosque, yo le digo tu hermano. No es así. Pero bueno, ¿viste?
Estamos charlando con Raúl Ovalle, es en guardaparque aquí, casi que digo, mira para otro lado, ¿sabes qué?
Estuve a punto de contestar, ¿no?
Y digo esto, en el día del guardaparque, pensar en los lugares que generalmente hay unos latiguillos, una frase deshecha, y sobre todo nosotros los comunicadores que estamos aquí encerrados en una de las cajas, que decimos Argentina, lugar con todos los climas,
todos los climas.
Pero ustedes lo viven, le están encarnados con eso, ¿no? Lo han trascendido a cada uno de los climas y a cada uno de los territorios. No es una palabra, un latiguillo como el nuestro, que lo decimos desde aquí, desde un micrófono. Mira, lo han vivido.
La mejor muestra del poco de lo que estábamos hablando, esta flema, esta estirpe, esta llamita que tenemos adentro, como conservacionistas formados en una profesión que... Yo digo algo que por ahí... No sé si se entiende y quizá a alguno le moleste. Pero para mí fue más que un trabajo, una forma de vida.
Una forma de vida. Una elección que se transforma en forma de vida.
¿Por qué? Porque Yo, a todos los que están escuchando, ¿en cuántas profesiones de tu vida vos tenés lo que yo tuve en mis primeros años? Mi primer día de guardaparque es el 2 de abril del año 1982. No, no me puedo olvidar, te repito la fecha. 2 de abril del año 1982.
¿En qué lugar?
En el lago Epulafken, al otro lado del lago Huechulafken. Cruzaba los dos lagos con una lanchita, con un motorcito de 25, sin un handy, sin nada. ¡Uy! Digo, estaba loco.
No estaba el WhatsApp, seguramente.
No. Si me pasaba algo en el camino, listo, me quedaba. Ahí. Pero me preguntás si lo volvería a hacer. Por favor, ¿dónde está la lancha? Mirá. Llegaba y estaban los cuatro caballos esperándome en el muelle, la perra. Esto es al frente del volcán Lerín.
Tremendo.
Bueno, que viví la guerra de las Malvinas escuchando, solamente llegaba la BBC de Londres y las radios chilenas. Y una vez, cada 5 o 6 días entraba de rebote Radio Nacional Bahía Blanca. Así que escuchaba dos versiones de la guerra. Claro. Yo iba escuchando por un lado que ganábamos y por otro que perdíamos. Bueno, son anécdotas, son cosas que... Pero bueno, sí, volvería. Pero te quería decir lo del libre albedrío. Sí. Lo de agarrar el caballo a la mañana y decir voy a la derecha, a la izquierda, subo el cerro, bajo el cerro, voy a visitar al otro guardaparque, voy al poblador que vivía...
Libertad absoluta de manejarte ahí, ¿no? Tenías...
O no voy. O me quedo, está nevando y me quedo, o está nevando y me voy. Y voy a ver si llego. Claro, tenía 26 años, 25 años.
Pero está siempre ese espíritu en el guardaparque, está siempre pendiente, ¿no?
Y te formó, claro. Te educó, te malcrió. Esto del libre albedrío, yo le digo a todo el mundo, un guardaparque que tuvo esta vida que tuve yo al principio, después para formar equipo de trabajo, para meterte en una empresa donde vas a tener que cumplir todo, tiene su bemol, tiene sus cosas. Pero el libre albedrío forma parte de la creatividad de la vida del guardaparque.
Totalmente.
Porque yo ya dejé, en tal lado vi el Huillín, tal día voy a volver. Voy a volver porque tenía que volver a mirarlo. O vi, encontraba los restos de un caballo que se lo estaba comiendo un puma. Yo quería ver el puma y hasta que no vi el puma no paré.
Y lo viste.
Y lo vi, obviamente.
Raúl, te pido que vamos a ir a las noticias. Son obligatorias aquí en Radio Nacional Esquel. Te invito a que te quedes por 2 minutitos y
no,
seguimos charlando aquí.
¿Cómo no?
Un lujo para Radio Nacional Esquel. Estamos charlando aquí con Raúl Ovalle, que es guardaparque, un retirado, pero sigue con su espíritu aventurero todavía firme como siempre. Y aprovecho para saludarte. Ahora voy a leer unos mensajes. Pero te mandan saludos una tal chica Mercedes, un tal Esteban y también el hermano de un tal Esteban. Bueno, Carvillo, no sé si los conoces.
Sí, los conozco.
Fueron parte, instigadores de que estés aquí en Radio Nacional Esquel.
Bueno, les agradezco el corazón.
Mandan mensajes al 1540-4466, a ver, lo voy a leer porque hay varios. Dice, hola, un saludo para Raúl, desde aquí, desde Esquel. Bueno, no ponen el nombre, vamos a ver si le ponen el nombre al mensaje. Otro mensaje, dice, qué lindo escuchar a Raúl, felicidades, hija de guardaparque y hermana de guardaparques. Patricia del lago Futelaufken.
Bueno, un saludo, Patricia.
Y otro mensaje más, dice, quiero preguntar al guardaparque si alguna vez en el bosque se encontró, mira, y tiene que ver con lo que estabas hablando, se encontró con un puma y ¿qué hizo? Gracias, Emilia pregunta esto.
Bueno, sí, yo encontré en un lugar donde pasaba todos los días para ir a un poblador, el caballo cuando llegaba a ese lugar no quería pasar. No quería pasar y no había forma. Entonces desensillé y caminando lo até, muy nervioso el caballo, y encontré debajo de un montón de hojas enterrado un potrillo. Y comido por la mitad. Y bueno, había muestras,
demostraciones,
como dicen los maiteros, de que el puma estaba. Así que bueno, tuve un poco de paciencia, dejé el caballo y empecé a llegar caminando hasta que, bueno, una tarde me lo vi perfectamente.
¿Metódicamente ibas?
Sí, iba hasta que en una tardecita, última hora, lo pude encontrar cuando ya salía de haber comido. Y lo único que hice fue alejarme, obviamente.
¿No? Pero, ¿no? Digamos, es un animal que en ese caso no ataca, ¿no? No se siente, salvo que se siente atacado.
Tiene que ver solamente con la actitud tuya.
¿Con la actitud?
Sí.
¿Qué hiciste? ¿Solamente observar?
Yo en ese momento ni siquiera había recibido la cartilla que me dieron después, 30 años más tarde, que decía qué carajo tenía que hacer si encontraba un puma. Así que lo único que hice fue porque el puma me miró y se fue.
Ahí,
se fue. Había comido...
¿Cerquí? ¿De cuántos metros estamos hablando?
No, serían unos 40 metros.
Bueno, para tener un puma es...
Sí. pero el caballo es, no hay animal más sensitivo que un caballo.
En general, en todo.
No, te puedo contar de mi vida de guardaparque, en muchos lugares donde el caballo me decía no pases y no.
Pero había, a ver, dame una más de esa, por favor.
Y otra más en un cañadón, cuando estoy nevando tengo que cruzarlo, y un desfiladero lleno de nieve, y el caballo no quería pasar, Bueno, dije, ¿pero por qué? Me desensillé, le di con la fusta, hice las cosas, viste, que después te arrepentí de haber hecho.
Pero, la Fundación de Quimioterapia está escuchando en este momento, y nos manda un saludo.
No, mandamos un saludo. Y bueno, cuando hice 6 o 7 metros en la nieve, me enterré. Yo mido unos 60, así que hasta el cogote. Y me sacan, porque venía un grupo de pobladores con un catango.
Pero de casualidad
venían. De casualidad. Venían con un catango a alisar toda la nieve para poder pasar.
¿Y el caballo te lo anunció antes?
El caballo me lo dijo. Si yo pasaba con el caballo, nos uníamos con el caballo. Claro. El caballo no quiso meterse.
Y ahí ya empezaste a tener más conciencia de la percepción del equino hacia adelante.
Yo creo que los guardaparques somos inconscientes en muchas cosas. No tenemos de todo. Y hay algo adrenalítico en nuestras cosas. Pero bueno, sí.
Raúl, recién fuera del micrófono te preguntaba, ¿no? Me imagino que andar por tantos lugares de la Argentina, por tantos lugares que algunos son conocidos por algunas personas y otros directamente ni conocidos, ni siquiera imaginar semejantes lugares. No. ¿Te ha tocado estar en lugares que hasta el día de hoy decís, como esto que decías, ¿no? Que el recuerdo te parece algo fantástico o algo ilusorio de haber estado, decir la maravilla? Ojalá pudiera llegar más gente en algún momento a ver esta...
sí, yo por ahí no termino una idea. Te dije que la razón por la cual me hago guardaparque, por mi fiebre de escaparme de la ciudad, el haber tenido contacto con algunas ideas, la poesía, que es una puerta espectacular para abrir la fantasía en el corazón, no en la mente solamente, sino en el corazón. Leí una vez una frase de un poeta chino que se llama Lao Tse, que dice que tu camino nunca sea el camino. Y eso también tiene que ver con la vida que llevamos los guardaparques. De hecho, conocemos lugares que no conoce nadie. O sea,
y deben ser generosos esos lugares.
Sí,
por una razón,
pero hay lugares mágicos adentro del parque. Este parque, a ver, yo vuelvo después de... Termino mi carrera como jefe de guardaparques en Nahuel Huapi. Esto que voy a decirte, vos te vas a reír, Mauro, pero es así. O sea, nosotros decimos a los guardaparques que profesionalmente hay dos clases de guardaparques. Uno es el guardaparque de montaña, el ranger, ese que está ahí con el... Y el otro son lo que nosotros llamamos los cagatintas. Es el guardaparque, como el caso mío, que termina sus años con un sello detrás de un escritorio, con la computadora, con la laptop y con 70 tipos a cargo y teniendo que diagramar el laburo y todo lo demás.
Pero deseando también el terreno, ¿no? Deseando el caminar, más allá de estar adentro.
Yo maldigo mi vida de cagatinta y bendigo lo que fue mi vida de guardaparque de montaña.
Como jefe de guardaparque en la Nahuel Huapi, ¿ya?
Sí.
Qué responsabilidad, ¿eh?
Sí, fue una irresponsabilidad haber aceptado estar ahí. No, una locura.
Qué bien.
Pero bueno, y volví porque en algún momento yo estuve 7 años acá trabajando a cargo del museo, con un grupo de gente maravillosa, con Gabriel Esteban, con Juan Pinilla, con amigos y gente que me enseñó muchas cosas. Aprendí mucho de ellos. Y bueno, yo cuando me fui de acá, que ya me fui a cumplir un cargo de cagatinta, me fui como jefe de prensa y protocolo de Nahuel Huapi. Bueno, era prensa, protocolo y matambre. era completito la
tenía. Pero vos sabías que ibas a volver aquí.
Mi corazón me dijo que tenía que volver. Cuando yo dejé las montañas, el último día fue un día difícil para mí. Pues caminaba al museo diciendo, bueno, me tengo que ir. Aceptá.
No querías, de das vuelta, gambeteabas la idea esa de irte, ¿no?
Sí, no tenía alternativa, porque profesionalmente tenía que obedecer el designio de lo que me daban, ¿no? Que no dejaba de ser un honor, un orgullo decir, bueno, me voy a hacer cargo de algo que era un desafío.
Sí, sí, ¿viste? Totalmente.
Pero bueno, me propuse volver por la gente y volver por esto. Yo te decía, yo viví en 11 provincias. Soy hijo de un catamarqueño y de una cordobesa, mi abuelo sanjuanino. Me crié en el norte y en el sur. Y yo te resumo lo que ha sido mi vivencia Es una frase muy cortita, pero creo que es profunda. Del norte, la gente. Del sur, los paisajes.
Mirá vos.
Yo sé que estoy generalizando, pero estoy convencido de que la carnalidad que tiene un riojano, un catamarqueño, un sanjuanino, no es la patagónica. Lo digo bien, ¿eh? Nadie se ofenda, porque yo ya llevo más años de Patagonia, y fíjate, mi mujer chilena. Tengo un hijo santacruceño, tengo un hijo neuquino, y yo soy porteño. O sea, en mi mesa, nadie es del mismo lugar. Claro. Y tengo un nieto rionegrino. Nadie es del mismo lugar. Entonces, en ese afán cosmopolita de vida que llevé, en ese caracoleo, como digo yo, donde las sendas me llevaron, estoy tratando de decirte lo que, humildemente, puedo estar equivocado, pero esta es mi vivencia, esa, la carnalidad del norte y ese paisaje gigantesco, abierto.
¿Están estas memorias, estos dichos, plasmados en un proyecto del libro o para adelante?
Sí. Sí, seguro. Tengo que contarlo, tengo que decirlo. Bueno, anécdotas. Vos
por favor.
Tirabas una. Cuando en mis primeros años de guardaparque, yo tenía la lancha, tenía los cuatro caballos.
¿Estamos hablando en qué lugar, Raúl?
En Epulaje.
En Epulaje.
Al otro lado de...
En este lugar del sexto.
Sí, ¿dónde?
¿Solo?
Fue mi primer... No, yo estaba con mi mujer.
Ah, ya estaba con tu mujer. Estaba casado. Bueno, siempre digo la fortaleza, ¿no?, de la compañía.
Hemos hablado de los guardaparques, hemos hablado de un montón de cosas, pero no cabe ninguna duda que el elemento más importante de apoyo en nuestra profesión fueron nuestras mujeres, nuestra familia.
La familia.
No. Hoy es un día para ellas.
Qué grande.
Abrió
el frasco de porotos y dijo...
Uno es lo que es porque es la sumatoria de la felicidad que te brindaron los demás.
Qué grande.
Es así. Pero bueno, la anécdota mía es así. Yo había leído hacía cuatro días la historia del Nahuelito. Entonces, estando en el Epulafque, en un día de viento que venía del este, de Puelche, como le decimos acá a lo patagónico, veo en el fondo del lago una cosa que subía y bajaba. Y estuve, viste, esas cosas de la vida. Yo dije, ¿qué hago? Y algo me dijo, si es lo que parece ser, es la única oportunidad que vas a tener de verlo. Arranqué la lancha y con viento en contra y todo fui a ver al Nahuelito. A medida que iba llegando era una cosa que subía y bajaba.
El misterio se agrandaba más en lugar
de disiparse. Sí, además lo digo francamente, era lo que yo... Era un plesiosaurio, yo veía la cabeza que subía y bajaba. Cuando llegué, me di cuenta que lo que había era un coigüe entero que se había desmoronado entero y subía y bajaba.
Por el viento de las olas.
Empecé... ¿no? Pero cagado de risa empecé a dar vueltas con la lancha, homenajeando mi valentía de decir esto. Pero que las hay. Y me volví a la seccionar contento. Y
decía, con esa anécdota.
Claro, con esa anécdota. De
pero, digamos, esa fue la única vez en la proximidad de algún misterio dentro de los parques nacionales, ¿no? ¿O tuviste alguna
algún hecho? Tuve una noche. Ajá. También, una cosa así, como una luz grande que alumbró todo y que le quitó toda la energía al lugar donde
también
estaba.
También
en el Epulafque, sí, una cosa muy rara, uh-huh. Que fue compartida con la misma vivencia de un poblador. Es como una luz que se metió dentro de la montaña, se iba apagando, y energéticamente se había apagado todo. Fue una cosa...
¿Sucedió una sola vez?
No, eso, esa cosa te ocurre una sola vez. Mirá, en la vida. Yo no creo, a ver, qué sé yo, ¿viste? Son esas cosas, esto me pasó y yo lo cuento.
Diría el filósofo cordobés, quisió. Raúl, estamos llegando hasta el final de esta primera charla. Te vamos a molestar en otro momento, si no es molestia, valga la redundancia, para vos.
Vengo con alguno
por favor,
de nosotros.
Hacemos una charla de
nosotros,
una ronda de mate.
Y sería espectacular. Porque...
Y sobre todo para conformar este grupo de guardaparques que quieren ir realizando más encuentros, y eso estaría buenísimo.
Sí, yo siempre digo que nosotros somos hijos de una idea. Esa idea está encumbrada en el corazón. Primero, como te decía, de esos poetas que tenían una filosofía de vida que trasciende y que todas las cosas que nos ocurren terminan dando la razón. Estamos hablando del año 1880. Vos pensás que para la primer creación del primer parque nacional en el mundo, un abogado de 27 años...
¿27?
Sí, convence a un colono que tenía 84. Esto ocurre en Montana. El abogado se llamaba Cornelio Hedges y el colono John Muir. Lo convence llevándolo hasta la montaña más alta del estado de Montana, y arriba de la montaña, el abogado de veintipico de años, hablando con el viejo, es convencido por el viejo de que lo que veían abajo, que iba a ser dado a colonos que venían, él dice, no, debemos conservar el ruido del agua, el color, el sabor. El águila tiene que seguir volando, el bisonte tiene que seguir corriendo. Tenemos que conservar a la tribu que estaban abajo, tenemos que tener esto, porque lo iban a dar para colonos. La idea era brindar todo ese territorio, que mucho de eso era de los Pieles Rojas, iba a ser brindado como una especie de tierra, y lo convence. Cuando bajan, se producen dos cosas, por ahí te saco mucho tiempo, pero se producen dos cosas que son históricamente increíbles. El viejo crea el Sierra Club, el primer club de montaña, de andinistas de montaña.
¿En el mundo?
En el mundo, en América en realidad. Uh-huh. Porque si vamos a Europa posiblemente haya algo más.
Bueno, pero en América seguro.
En América es el primero, el Sierra Club, en el estado de Montana. Y van al estado norteamericano a ver al presidente y le entregan una carta firmada por muchísima gente donde hablan de la intencionalidad de crear Yellowstone. Es tan grande el afán que le ponen estos, más todo el movimiento juvenil que se estaba armando alrededor de todo esto, que terminan creando el Parque Nacional.
No sabía.
Y salen de ahí.
No tienen ni idea.
Y van a Yosemite y crean Yosemite como el segundo. Ahí siguen y quieren seguir más y poner más y hacer más cosas. Bueno, en el cool del mundo, al otro lado, era joven. Pensemos, el dato que yo les tiro habla de lo que ha sido la vida de mucha gente desde el punto de vista de las ideas y las realizaciones. Moreno descubre el lago Nahuel Huapi cuando tenía 24 años.
La misma edad o parecía la edad del pibe este de Norteamérica, ¿no?
24 años. Bueno, hablar de Moreno, viste, que es una persona olvidada, solamente conocido en Patagonia. Vos en el norte, a mí me ha pasado charlar con mucha gente y hacerle comprender que Mariano Moreno no es el perito Moreno. Viste, esas cosas que nos pasaban. Pero bueno, esta flema de toda esta gente está en todos nosotros. Hoy en día, los guardaparques profesionalmente son un lujo. Es gente con formación universitaria. Es gente con formación, es la única escuela de América Latina que exige formación universitaria, es la República Argentina. O sea, muchas cosas que yo critico, ¿no? Que puedo decir, estamos muchas horas, el conservacionismo en Argentina está siendo representado por instituciones que se han preocupado durante muchísimo tiempo de darle de comer a las ideas. Hoy en día, la superficie de las áreas protegidas de Argentina superan largamente la de España. Y es el único país de toda América que tiene todos los climas. Es el de mayor biodiversidad de toda América Latina. Con algunas cosas que, bueno, me podríamos estar 10 días hablando, pero te digo, en el valor de conservación que tienen los países argentinos está muy arriba. Está muy arriba.
Raúl, te recontrarremil agradezco esta charla.
Por favor.
Pero acepto la idea de que hagamos una mateada con tus amigos y otros profesionales. ¿Te parece?
Que venga, tienen cosas más interesantes.
Se cayó la modestia ahí abajo.
No.
Primera charla con Raúl en este día.
Bueno, lo único que quedaba, que te pido, saludo. Especial a todos los. Primero a los trabajadores del parque, a todos los que día a día, como sea, con esa camiseta puesta, hacen lo que tiene que hacer. Con los elementos que a veces tiene, que a veces no tiene, que a veces sobran. La familia de los guardaparques, que son las que edifican, las que mantienen, las que sostienen. Y la familia de nosotros, la familia de todos los guardaparques, que es un día de reflexión. También, a ver, pienso en los que no están. Pienso en aquellos compañeros que se fueron dejando cosas increíbles. Fíjate que en la carta de donación de Moreno habla de presentes, venideras y futuras generaciones. Porque no nos olvidemos que quienes construyen el mundo que viene son los que hoy son adolescentes. La gente vieja, que muchas veces nos comportamos con ellos como si fuéramos los dueños del futuro. El futuro es de ellos, el futuro es de esta gente que hoy está cursando primer año, segundo año, está... Ellos son los que van a construir nuestro futuro. Y es hacia ese lugar donde tenemos que confluir con estas ideas. No sirve de nada tener una preparación filosófica conservacionista si no la pones en la escuela. La educación es un proceso dinámico y permanente. Es ahí a donde el oso yogui tiene que golpear. Es ahí a donde nosotros tenemos que... Dije el oso yogui que es del norte, pero bueno. Pero es ahí a donde nosotros tenemos que entrar y el corazón de ellos para convencer de que cuando el día de mañana estén sentados en algún lugar con un cargo político donde pudieran decidir el futuro de un arroyo, no lo entuben. Es las cosas más sencillas, es que tenemos que volver a tener la flora que teníamos antiguamente para que dé lugar a que el pájaro que corresponde vuelva a su lugar. Esas son las cosas más sencillas. O sea, nos hemos adueñado del planeta y hemos hecho cambios
brutales.
Es para otra charla cuando podemos hablar un poco de lo que la idea que tiene la gente sobre lo que es la belleza natural, y yo te puedo demostrar rápidamente que están profundamente equivocados. Si yo le pregunto a quien está escuchando cuáles son las dos provincias más alteradas por el hombre, es muy probable que no la peguen, es muy probable que se equivoquen.
¿Y te las puedo preguntar o quieres dejarla para...? Me gustaría saberlas.
La provincia de Buenos Aires, sí. La pampa húmeda, que no queda nada. Hoy en día la sojicación de todo, el mapa ganadero, todo.
Desierto verde.
Pero la segunda provincia es la gran sorpresa de los argentinos, es Mendoza.
Mendoza
es una provincia artificial. O sea, todo lo que vos ves es producto de regadíos artificiales. El sauce, el álamo, todas las plantas grandes de las fotos de Mendoza son artificiales. Es maravilloso porque se convirtió un desierto
en tierra productiva.
En tierra productiva con cosas que... Pero podemos entrar así, qué linda Mendoza. Pero Mendoza natural era otra cosa. Era un desierto con otro tipo de vegetación. Pero bueno.
Raúl, te convido a comprometernos en vivo para una charla con tus compañeros de trabajo y ex compañeros aquí, ¿te parece?
Bueno, ellos van a dar cátedra, yo soy... Acercarme a la experiencia de un Carlos Balestra, de un Gato Sánchez, de un Negro Lema, de un Jensen, de un Calo. No estoy ni ahí de lo que ellos han vivido. Hemos estado en la Antártida, hemos estado en lugares donde son antárticos, muchos de ellos tienen experiencia...
Quiero el libro también. Bueno, ¿cómo no? Tenés que empezar a trabajar el libro, ¿eh? Un millón de gracias por
favor. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia en este día tan especial.